historia de la arquitectura nos muestra cómo los estilos y las maneras de construir han ido cambiando a lo largo de los siglos, y no solo por la evolución del conocimiento técnico y de los materiales, sino también por los gustos y mentalidades de cada época. Porque tras ese dinamismo constructivo que transforma los paisajes, hay motivaciones que en todo tiempo y lugar han llevado a las comunidades humanas a levantar edificios cada vez más altos, más grandes, más vistosos, o a modificarlos por completo y a darles un aire más acorde con ese afán de modernidad. Nuestro invitado es un especialista en la arquitectura monumental vasca. Durante muchos años se ha dedicado a su restauración y a su investigación, además de a la enseñanza. La Universidad del País Vasco acaba de publicar su tesis doctoral, que trata sobre un aspecto que apenas había sido tratado hasta ahora dentro de su especialidad. Un aspecto que nos descubrirá enseguida Juan Aguirre, pues en este espacio de Eusko Ikaskuntza es quien nos guía en este tipo de conocimientos. Hola, Juan.
Hola, Arratsaldeon. Pues sí, como bien dices, nuestro invitado es un especialista en arquitectura, doctor en arquitectura precisamente, y durante años, como también has insinuado, profesor en las escuelas de arquitectura de Barcelona y San Sebastián. Se trata de Ramón Ayerza Elizarain. Arratsaldeon, Ramón.
Buenas tardes.
La actividad profesional has estado orientado hacia la restauración de edificios de nuestro patrimonio monumental, como iglesias, conventos, casas torre o caseríos de valor histórico artístico. Eres miembro de Eusko Ikaskuntza, de la Sociedad de Estudios Vascos, y además socio de número de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País. Y esta tesis a la que ha citado, a la que se ha referido Eva, se ha publicado ahora, sí, efectivamente, en forma de libro por la Universidad del País Vasco, y se titula Iglesias de madera en Guipúzcoa. Porque, claro, cuesta imaginar, Ramón, que durante siglos en nuestro país las viviendas y las iglesias eran íntegramente de madera. Y más aún todavía, incluso edificios que hoy presentan un aspecto rotundamente pétreo, pues en origen tuvieron muros de madera, lígneos.
Sí, sí.
¿Cómo se revela hoy ese pasado? ¿Cómo se puede observar, analizar, descubrir ese origen?
Es que la arquitectura originalmente era casi toda ella de madera. La arquitectura, los mayores edificios construidos por el hombre en piedra son las pirámides de Egipto. Bueno, pues, que además las ves y son increíbles. Bueno, pues, la gente que construyó las pirámides, los faraones que construyeron Khufu, Keops, que construyó su gran pirámide en Egipto, vivía en un palacio íntegramente de madera. Los faraones vivían todos en edificios de madera. La piedra es el material de mayor durabilidad, de mayor prestigio, pero claro, la madera es más cómoda, más grata, más cálida, más fácilmente levantable y tratable y trabajable. Y la verdad es que se ha construido madera. En los países húmedos que han contado con árboles, como hay aquí en el País Vasco, pero como hay en toda Europa, siempre se ha construido básicamente en madera, y los palacios, las torres, las fortificaciones. Ahora algunas películas presentan las fortificaciones romanas hechas a base de troncos de madera, la construcción tradicional de Turquía, la construcción tradicional de Rusia, la estadounidense, son íntegramente en madera.
Usted ha estudiado la arquitectura renacentista en una zona concreta de Guipúzcoa, donde se concentra un número importante de edificios con gran interés monumental. ¿Qué explicación tiene que en una zona rural, bastante reducida, bastante pequeñita, y fuera además de las principales vías de comunicación, se levantaran templos modernos para su época?
Esa comarca de Guipúzcoa es la alcaldía mayor de Arería. Vamos a explicar qué es una alcaldía mayor. Una alcaldía mayor es un territorio suficientemente pobre como para que los aldeanos de ese territorio tengan dificultades para mantener una vida municipal boyante, pimpante. Entonces se reúnen en alcaldías mayores en las que la corona, el rey, nombra un alcalde natural que es alcalde de todas las aldeas, y esa gente vive en esos medios, ya digo, más deprimidos, más pobrecitos. ¿Qué ocurre en la alcaldía mayor de Arería? Pues que hay una serie de aldeas que en su momento, estamos hablando del Renacimiento, construyen sus templos parroquiales, como los construía absolutamente todas las poblaciones, villas y aldeas de la provincia de Guipúzcoa. Cuando se construye porque hay dinero para hacerlo. El estilo no es problema. el estilo viene prácticamente prefijado por el ambiente cultural. La gente no dice voy a hacer un templo renacentista, no. Dicen voy a hacer un templo grande, si puedo, más grande que el de mi vecino, y el estilo lo pondrá la época. ¿Qué ocurrió en Guipúzcoa? Que cuando se derrotó a los parientes mayores se configuró una situación social tremendamente esperanzadora. Había por fin paz, después de 2 o 3 siglos de estarse dando leñazos en la cabeza todos contra todos. Al mismo tiempo, las ferrerías iban boyantes, había dinero. El famoso acero de Toledo se fabricaba en Mondragón. Ese famoso acero que se metía en las aguas del Tajo y adquiría un temple especial, en realidad se hacía en Mondragón. Había dinero. Se había participado en la conquista de Sevilla. Las flotas que participaron en la conquista de Sevilla, porque la conquista de Sevilla fue anfibia, fue por tierra y por agua, la corona les dio circunstancias, privilegios económicos que les enriquecieron extraordinariamente. Encima llegó una situación jurídica especial que fue la hidalguía universal. La gente que pudo acceder a este estatuto jurídico de pronto conoció una cosa que era insólita en la época, la libertad civil. Y encima se descubre América, a donde se mandó a todos los baldarras de todos los caseríos, a todos los segundones de las casas hidalgas, esos se fueron a hacer las Américas. De pronto hubo dinero, hubo esperanzas, hubo ilusión. Y el momento fue tan alucinantemente positivo que apenas nos queda ningún resto de ninguna construcción medieval en Guipúzcoa. En todos los pueblos, villas, ciudades, aldeas, se reconstruyó todo. Esa es la situación. Y en Arería, otro tanto. Lo que ha pasado en Arería es que se dio una circunstancia especial y quedaron estos templos que no evolucionaron mucho y que son los que hoy podemos ver de esta manera.
En el libro explicas que, por ejemplo, la iglesia parroquial de Urrechu es la primera con bóvedas renacentistas de todo el norte peninsular y que está copiada además a escala de la Basílica de San Lorenzo de Florencia construida por los Médicis. O sea que estamos hablando de una obra a la que había llegado influencias nada menos que italianas.
En Urrechu se produce una situación muy curiosa. Urrechu tiene un templo parroquial prácticamente igual al que se conserva en la antigua. Un templo medieval, tardomedieval, tardogótico, con estructura de madera vista. Y Urrechu es dentro de la comarca que afecta a Arería, es la única villa de realengo. Es decir, tenían un estatuto municipal más elegante, tenían derecho a amurallarse, a defenderse, a tener su propia milicia, a tener un alcalde que impartía justicia. Pero fue una villa que nunca tuvo mucho éxito económico. La villa se funda a petición de los habitantes, procedentes precisamente de Zumárraga y de Ezquioga, para defenderse precisamente de los parientes mayores que en los momentos en que la guerra de los parientes mayores está arreando mucha leña. Pero nunca tuvo mucho éxito económico y el templo que tenía en Urrechu era un templo pues igual, muy parecido al de las aldeas vecinas, por ejemplo, al de Zumárraga. Entonces Zumárraga, por circunstancias que luego contaremos si tenemos tiempo, traslada el casco urbano y traslada la parroquia. Y en el nuevo sitio se puede hacer una parroquia en piedra. Claro, la piedra es el material de prestigio. Y los de Urrechu, que son la villa de realengo, se encuentran que tienen todavía su templo de madera. Eso les dio un atragantamiento insoportable. Y entonces cogieron el dinero que tenían, reunieron el dinero que había, buscaron un magnífico arquitecto, Errico Seme, y le dicen, mira, haz lo que sea, esto es lo que hay en el cajón, haz algo que sea distinguido. Y este hombre, Juan de Lizarazu, que era un arquitecto que trabajaba en Oñate, en el círculo del obispo Plaza
Zuazola,
efectivamente, Mercado de Zuazola, pues no le daban dinero, pero le dieron una cosa que es muy importante para los arquitectos de talento, le dieron libertad. Te dijo, ah, pues esta es la mía, voy a diseñar un interior renacentista. ¿De dónde sacó la imagen? ¿Quién sabe? Entonces ya en Florencia estaban haciendo, llevaban ya más de 50 años haciendo interiores renacentistas. ¿Alguna imagen había ahí?
Dices que probablemente circulaban imágenes entre los arquitectos y así, ¿verdad?
Suponemos que había estampas. Había... He oído hablar de esas estampas. Yo no he visto ninguna, ¿eh?
Vale, vale.
Pero he oído hablar de ellas. Entonces, él tendría alguna imagen de esto. Sí. Y entonces tuvo el inmenso talento de coger aquel edificio tardogótico de Madeña, que era exactamente igual que el de la antigua, porque además el edificio está ahí, está detrás de los forros. Yo lo he visto, me he subido arriba, debajo, abajo cubierta, y ves toda la estructura igual que la antigua. Y la forró con un interior al trampantojo, es decir, simulada, como si fuesen grandes barricotes. Hizo un espacio interior abovedado renacentista. Claro, al hacerlo de madera, normalmente una obra de estas pues se llevaba entre 50 y 100 años de trabajos. Este lo hizo en 3 años. No lo hizo él, además lo hizo un carpintero llamado Baisagasti. Y este Tita en 3 años hace el interior de madera. Y entonces, claro, fueron los primeros que llegaron a meta, pero fueron los primeros que llegaron a meta porque lo hicieron de madera. Y entonces lo pintaron de blanco para imitar piedra. Y fue un interior renacentista que ahí quedó y que no gustó. Y que no gustó porque la trampa era muy evidente. Ellos querían simular un edificio en piedra y lo habían hecho en madera. Y el problema del estilo, eso es una cosa muy de especialistas que escriben libros de historia del arte. Esa taxonomía, lo renacentista, lo gótico, lo románico. Esto se queda, estos, la verdad es que no satisficieron porque el estilo que fuese era un edificio de madera.
Bueno, y sorprende quizás la capacidad de los artesanos vascos precisamente de crear estilos especialmente sofisticados en estas construcciones.
Eran muy buenos profesionales. Una de las cosas que me ha llamado la atención en este estudio que he hecho es que las aldeas, por pobres que fuesen, se dirigían siempre a los mejores profesionales, a profesionales extraordinariamente capacitados, con un criterio y un nivel de exigencia que hoy, por ejemplo, no se tiene.
Oye, Ramón, y estos edificios sacros de madera que tú en tu investigación, en tu tesis doctoral, fijas concreto tu mirada sobre los de esta comarca que has descrito de Guipúzcoa, ¿se dieron también en otros territorios colindantes en Vizcaya, en Guipúzcoa, en Álava, en Navarra?
Sí, por supuesto. Siempre dependiendo de la disponibilidad de madera.
Pero se dieron.
Sí, 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 sí.
¿Quedan vestigios?
Sí, claro, por supuesto. Vale. Este estudio se relaciona con un estudio con una investigación que dirigió Alberto Santana sobre arquitectura en madera en la comunidad autónoma vasca. Es verdad que se encontraron muy pocos ejemplos en Álava, pero por ejemplo muchos en Vizcaya. Lo que pasa es que hay que decir una cosa. La arquitectura en madera en Vizcaya tiene una razón de ser y una época de construcción muy parecida a la guipuzcoana, pero realizaciones diferentes. La guipuzcoana es más conservadora, es más gotizante, la arquitectura vizcaína es más renacentista y sobre todo, pero es una cosa que yo creo que sigue siendo verdad hoy, es más alegre. Se pinta con más... Es más alegre, pintan con otros colores, con otra alegría, con otra soltura. Y hay una arquitectura, hombre, basta con ir a ver, por ejemplo, el interior de la iglesia parroquial de Ibarrangelua, que por fuera, además, no lo parece, pero tiene un interior alucinante, entablado, con unas bóvedas, imitando unas lacerías, todo, absolutamente todo en madera, pintado con una alegría increíble.
Bueno, se tiende a creer que los edificios de madera no han sobrevivido por tratarse de un material frágil, que al ser orgánico se deteriora, que puede ser pasto de las llamas. Sin embargo, usted sostiene que tras la desaparición o la preservación de la madera hay causas de tipo económico y sobre todo de mentalidad, ¿no? ¿Qué produjo el paso, qué condiciones intervinieron en el paso de la madera a la piedra?
Vamos a decirlo con toda claridad. Se construye básicamente... Se construye para atender necesidades, claro. Pero entre estas necesidades, una de las más importantes, una de las más perentorias, es la necesidad de presumir. Y claro, con madera, como ya se sabe que la madera es un recurso económico y como para presumir hace falta despilfarrar, pues la arquitectura en madera es poco despilfarradora y da lugar a pocas ocasiones de sacar pecho. Ese es el problema. Luego ha habido un cambio de gustos, hoy miramos las cosas vernáculas con otra ternura, pero lo cierto es que se ha invocado, porque además esto se ve, para cambiar una iglesia había que pedir permiso al obispo, y hemos consultado esos papeles. Todos invocan lo mismo. El pueblo ha crecido mucho, ya no cabemos en la iglesia, el riesgo de incendio, los insectos, los bichos. Se comprueba, como en la mayoría de esta literatura piadosa, casi todo es mentira. Es verdad que algunas iglesias se incendiaron, pero fueron muy pocas. Y la mayoría de las iglesias que pidieron permiso porque estaban en mal estado y se iban a caer en el siglo XVI o XVII, y necesitaban reformarse, siguen siendo hoy todavía capaces para las poblaciones que viven en esas aldeas y no se han caído, están perfectamente. Es decir, no, era las ganas de renovar, estrenar traje, vestirse de domingo, y estar a la altura de lo que hacían los vecinos. Porque estar a la altura de lo que hacen los vecinos es un mecanismo fundamental en estas transformaciones. No fueron iglesias que se quemaron ni que se pudrieron, fueron iglesias que se derribaron, con toda la idea.
Muy humano todo eso, por otra parte, tremendamente humano. Esto, bueno, pues hemos dejado para el final el tema de la Antigua, de Zumárraga, Ramón, la llamada Catedral de las Ermitas, se le dice. José María Donosti, el periodista, fue el que puso ese apelativo. Bueno, además porque, para el final, porque me parece quizás, Ramón, que si alguien quiere acercarse a conocer alguna de estas construcciones de las que has hablado, quizá esta sea, no sé, la más importante, una sí. De las principales, que habría que visitar la Antigua de Zumárraga. ¿Cuáles, a ver, cuáles son esas características? Bueno, ¿qué es lo que nos tenemos que retener de ella?
La Antigua ya se llamaba la Antigua en el siglo XV. Es decir, que es una iglesia realmente antigua con una demarcación pastoral muy amplia. Lo que pasa es que en la Antigua se da muy propiamente, además tratándose de un templo cristiano, se da una situación milagrosa. La Antigua, se puede hablar del milagro de la Antigua, porque la Antigua es una iglesia que responde a la tipología habitual de todos los templos de su época en Guipúzcoa, de la mayoría de los templos de su época en Guipúzcoa, pero que por una serie de circunstancias políticas, el patronazgo de los Lazcano, que debe ser una gente muy dura, hace que los de Zumárraga, después de un montón de pleitos contra la casa de Lazcano, decidan trasladar la parroquia a donde ahora está, en el fondo del valle. Y dejan la Antigua atrás, ligada a los intereses de los Lazcano, y además la degradan a nivel de ermita. La Antigua, la verdad es que estaba advocada a su destrucción, a su demolición y reaprovechamiento de los materiales. Sin embargo, y aquí viene el milagro de la Antigua, tuvo siempre gente partidaria que impidió que se derribase. Tuvieron dinero suficiente para mantenerla, pero nunca tanto como para transformarla. Y de alguna manera la Antigua se queda configurada en su aspecto del siglo XVI y se ha mantenido, con algunas agresiones ligadas siempre a actuaciones de restauración, pero la Antigua se ha mantenido perfectamente, de una manera, pues como esos mamuts que se encuentran metidos en el hielo, pues la Antigua es el mamut de los templos guipuzcoanos. Quisiera decir una cosa del nivel cultural que inspira estos templos. Si uno coge el... Porque he buscado de dónde sale la idea. Son basílicas, pero son basílicas que, si uno lee la descripción que hace Vitruvio de la Basílica Romana en el interior de la Antigua, en el libro quinto del Tratado de Vitruvio, uno cree que Vitruvio está describiendo la Antigua. Es exactamente lo que dice Vitruvio. Es una cosa, es fascinante, es una, te da una sensación de déjà vu. Y luego dices, ¿y qué nivel cultural de esta gente que intervenía? Hemos estudiado las iglesias de Urrechu, Ezquioga, Itxaso y Astigarreta. Todas las grandes, Ezquio, Zumárraga, Urrechu están proporcionadas tanto en planta como en sección transversal con la proporción áurea. Las otras dos con raíz de 2. Eso no es casual. Eso es absolutamente deliberado. Y te indica, porque claro, no olvidemos nunca, y esto es importante recordarlo siempre, que el lenguaje profundo de la arquitectura es la geometría. No hay una arquitectura que merezca la pena que se haga con desdén hacia la geometría. Estas iglesias tienen un altísimo nivel cultural.
Yo, sin embargo, la primera vez que visité la antigua, recuerdo que el guía de aquel momento decía que se juntaron 4 caseros y la levantaron.
Sí, ese era Jesús.
Bueno, pues entonces la moraleja de toda esta historia es que a medida que iban pasando las generaciones, pues cambiaba la estética, cambiaban los gustos y bueno, pues hay que plegarse a este cierto relativismo. Juan, se nos acaba el tiempo. ¿Podemos recordar el título del libro que ha publicado nuestro invitado?
Pues sí, esta tesis tan interesante se titula en forma de libro Iglesias de madera en Guipúzcoa. Su autor es Ramón Ayerza Irizarain y lo ha publicado el Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco y acaba de aparecer ahora mismo.
Estupendo. Pues muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado.
Muy bien.
Hasta luego, Agur.
Gracias, Eva.
Hasta luego.